Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Programa que, por cierto, hoy ha estado presente en todos los medios de comunicación de este país, todos, en prensa, en televisión, en webs, en todo. Después de la entrevista.
¿En Twitch?
En Twitch. ¿También habéis hablado de...?
Sí, yo lo he visto la entrevista entera en Twitch.
Ah, vale, vale. Sí. Pues gracias también a todos los compañeros y a toda la gente de Twitch y de YouTube y de cualquier plataforma que ha repicado y ha citado la entrevista de Iñaki Urdangarín, que efectivamente fue una entrevista tensa, ya lo dije anoche, que fue una entrevista que tenía su riesgo porque era en directo y porque cuando pues tú no ofreces ningún tipo de condición, te expones a que luego el invitado responda o no responda. Viendo hoy los resúmenes de la entrevista, desde luego, quizá nos hemos dado cuenta de que Iñaki contó más cosas de las que nosotros pensábamos. Claro, es que el listón estaba muy alto. Pensábamos que iba a contar muchas más cosas. Pensamos que iba a aprovechar el momento de radio para contar muchas más experiencias de las que ha vivido y para plantear el futuro de otra forma. Pero los titulares no están mal, ¿eh? Los titulares que hemos visto y que hemos escuchado hoy en todas las televisiones no están nada mal sobre lo que fue esta entrevista en la radio. Como no estabais ayer, salvo Palomar, al resto os pregunto por lo que os pareció la entrevista con Urdangarín.
Pues más allá del éxito periodístico, que es indiscutible, yo creo que era la palabra de alguien tremendamente golpeado y que seguramente no estaba preparado para enfrentar una conversación, para hablar de todo lo que había vivido. Yo creo que empezó normal, pero en un momento ya se sintió y demasiado pronto, y yo creo que sin apretarle en exceso se sintió acorralado.
Sí, y bueno, demasiado y entonces, a la defensiva.
Sí,
¿verdad?
Ya se puso muy a la defensiva y era imposible.
Es que además yo hay algo que no entiendo. Dice, es que te invitan a un programa de deportes y ¿qué esperaba? O sea, que se hablara de qué, de su trayectoria en el balonmano, de su futuro en el mundo del deporte.
Se pues habló
evidentemente
de eso,
es un hombre de actualidad.
Se habló de eso, de su, claro, de su presencia en el Palau, claro, el otro día,
claro,
de sus planes de futuro, claro, con Laporta, con el Barça, claro,
sí,
con
pero
todo.
Con la experiencia,
pero es un hombre del deporte que ha vivido una experiencia como cuando, claro, tuvimos a Sandro Rosell. Pues bueno, pues Sandro habló de algo que le había sucedido en los dos últimos años de su vida. Y claro, lo que no se puede obviar, por mucho que sea un programa de deportes y sea un deportista, precisamente es un deportista que ha pasado por una situación complicada para él y hay que hablar de eso. Entonces no entendí mucho esa defensiva que tuvo, esa actitud defensiva que tuvo, no lo entiendo.
Bueno,
no,
yo creo que más allá de que ha sido un pelotazo, como decía Elías, periodístico, más allá de que ha sido, bueno, el come-come de casi todos los programas, sean informativos o no sean informativos, yo creo que Urdangarín se mordió la lengua, porque sinceramente no puede decir lo que sabe o no quiere decir lo que piensa. Y entonces él jamás pudo imaginar que en algunas de las preguntas, que eran unas preguntas sin agresividad, pero que algunas de las preguntas sus respuestas tenían que ser vacías, porque si sus respuestas hubieran sido llenas de la carga de su verdad, pues posiblemente hoy es que a lo mejor en vez de los periódicos lo que teníamos era jueces, demandas, de tribunales y cosas así. O sea, yo creo que claro, quien esperara que iba a decir algo del emérito, del actual rey, de su mujer, pues hombre, evidentemente yo no lo pensaba que lo iba a decir. Entonces yo quiero felicitar a Alcalá, a Juanma y a todo el equipo del partidazo, porque para mí hay muchas veces que no hace falta decir nada para entender muchas cosas. Y yo le vi un hombre dolido, le vi un hombre que se siente cabeza de turco de lo que ha pasado, más allá de toda su responsabilidad, que la tiene y que por eso está pagando lo que ha pagado y lo que le queda por pagar, y un hombre que, evidentemente, que cuando pague su pena, pues quiere iniciar una nueva vida y que nadie le podrá reprochar nada después de haber cumplido con lo que los tribunales le han castigado.
A mí, al margen de verle lo incómodo que estaba y que probablemente no estaba preparado para dar esa entrevista todavía, me llamó mucho la atención cómo una persona de 54 años busca su sitio en el mundo. Volver a empezar y recibir una oportunidad para para cambiar...
Pedirla, pedir una oportunidad.
Sí, 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 la pidió claramente, ¿eh? Ojalá la gente esté preparada para saber perdonar en España, dijo. Fue lo que más me impactó de su respuesta.
Yo te mandé un mensaje que no contestaste y te puse sensacional porque me pareció sensacional y estoy punto por punto, se me adelantó lo que ha dicho Manolo Lama. Este muchacho yo creo que no estará nunca en disposición de hacer una entrevista calzón quitado. Nunca. Porque el terreno que pisa pues es un terreno que no se puede pisar. Es así. Entonces, bueno, hay gente, pues como te digo yo, Sandro Rosell, que le conozco. También en su día traté a este muchacho cuando jugaba en el Barcelona. Sandro es un tío que es más, como te diría yo, más espontáneo, más tal, pero que no, siendo pues también dramático lo que vivió él. 2 años de cárcel porque se le metió en la cabeza a una jueza, eso ya he dicho de paso, pues no tiene lo que tiene las cortapisas que tiene Urdangarín. No. Entonces, claro,
una diferencia grande.
Que hable del divorcio, de la nueva novia, de que la vida en Vitoria, de que la infanta, es que es imposible.
Pero es que yo creo pareció, que
Que quede claro una cosa.
Yo creo que no iban los tiros
Claro, es que yo quiero decir que en todos los minutos de conversación no mencioné ni las palabras Casa Real, ni divorcio, ni infanta, ni delitos.
Pero él, Juanma, él en todo momento, al estar a la defensiva,
claro,
él en cada pregunta que tú le hacías, que no tenía nada que ver con eso lo que tú has dicho, él pensaba en su interior, ahora me viene la siguiente.
Que viene bien la otra, claro.
Ahora me va a venir la otra. Porque sí, como bien tú dices, sí, sí. Él pactó una entrevista en la que no había líneas rojas.
Claro,
entonces él dijo, más tarde o más temprano me van a caer. Claro. Y yo lo que quiero hablar es de mi vida, de que quiero rehacer mi vida, de que me quiero ligar al deporte, de que ya he pagado lo que tenía que pagar o estoy pagando. Entonces él, yo creo que estaba un poco acojonado y que me perdone la gente... Pensando, verás cuando me pregunten que me van a preguntar.
Me la mete ya. Y luego otra cosa que te digo, donde él se pudo, que Rosell sí lo hizo, se pudo extender en la vida en la cárcel.
Eso es lo que me sorprendió. Que eso sí, porque al final es una experiencia, es que le hubiera humanizado. Claro, es que si él dice, mira, cuando yo le digo, porque él se, sobre todo, gira, su carácter gira durante la entrevista, cuando yo le digo, ¿por qué estaba solo en prisión? ¿Por qué esa decisión fue tuya? Ahí... Y yo simplemente,
pero hay una diferencia muy grande. Vamos a ver, Rosell, que vive una experiencia durísima, sale inocente.
Claro, es lo que yo le he dicho a Paco González.
Claro, sale inocente.
No, hombre, pero
Y a Iñaki Urdangarín sale culpable.
Sí, pero una cosa, ¿no creéis que contar ese tipo de cosas le humaniza?
Si él se va a dedicar al coaching o algo de esto, esa experiencia le saldrá y la gente que vaya a escucharle querrá escuchar su experiencia vital en un medio, vamos a llamarle hostil, aunque está pagando una pena de justicia. Yo creo que si él no incluye esa parte de su vida en este futuro que él quiere hacer, lo va a tener más complicado.
Que la
yo insisto,
Robert,
a mí, pero... para mí perdió ayer una oportunidad de oro de mandar un mensaje bastante mejor que el que mandó.
Yo creo que la incluirá, pero es pronto para pasar.
Por cierto, una cosa. Los que pongan en duda que un personaje como Iñaki Urdangarín debe ser o no debe ser entrevistado en un programa de deportes, que dejen esto. Claro. Porque Iñaki Urdangarín es un deportista...
¿Quién lo pone en duda?
Hubo gente. ¿Qué pinta una entrevista con Iñaki Urdangarín en el partido? Hombre, pues si lo preguntas, es que a lo mejor el que no tienes ni idea de deportes eres tú.
Ni de periodismo.
Luego, el que ponga en duda que en un programa de deportes no se pueda hacer otro tipo de preguntas, desde luego, entonces, este no es el programa de deportes que tiene que escuchar. Porque este, sobre todo, es un programa de radio. Aquí hacemos un programa de radio, de deportes fundamentalmente, pero de radio. Y claro, lo que no voy a hacer es tener delante a una persona que ha sido noticia durante 15, 20 años en este país y de repente saltar por alto y no preguntarle absolutamente nada.
Pero, Juanma Castaño, nos tiramos año y medio haciendo programas de deportes sin haber deporte.
Sí,
de verdad.
Y nos han dado un Oscar, querido. Un Oscar, un Ondas, o como le llamen a eso.
Un Oscar también.
O año y medio haciendo lo mismo que estás haciendo ahora sin haber deporte. No jugaba nadie en el mundo.
Está Oliveros en Barcelona y está Elena Condis en Barcelona. Oli, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estamos. Buenas.
Muy buenas. Muy buenas. Es que ha habido desayuno de La Porta hoy con la prensa, al que hemos sido invitados y se lo agradecemos. Porque se celebraba o se conmemoraba un año de que ganara las elecciones. ¿Cómo ha sido La Porta? ¿Cómo ha estado?
Pues muy bien, muy ameno, se le ha hecho corto y a nosotros también. Ha sido una hora y pico desde las 10 de la mañana más o menos en la sala Roma del Camp Nou y ha hablado naturalmente de nombres propios. Por ejemplo, de Haaland, dice que en el caso hipotético que vayamos por él, sí que es posible desde el punto de vista económico. La inversión dice que sería de unos 250 millones de euros, donde incluyen los 75 millones para el Borussia de Dortmund, pero dice Laporta que él cree que él está convencido que está más avanzado con el Manchester City. Que el Real Madrid se ha apartado de esto porque dice que Mbappé ya lo tiene cerrado con el Real Madrid. Ha hablado también de Dembélé, dice que su propuesta, la propuesta del Barça, caducó el día 20 de diciembre y ahora, si quiere seguir, dice entonces que venga. Se le ha visto incómodo, ¿no?, cuando ha dicho eso, porque dice, por nosotros mejor que nos siga, ¿no? Pero si quiere venir, que me lo diga, porque nosotros ya caducó la propuesta el día 20 de diciembre. Asegura también cuatro fichajes como mínimo de cara a la próxima temporada. El defensa del Chelsea, Christensen, asume que ya está cerrado. Le gustaría que Frenkie de Jong naturalmente continuara, que Marc-André Ter Stegen también continuara. Seguramente le hace falta más competencia y más nombres propios. Por ejemplo, de Gavi, de Araujo, dice que Gavi considera que sí, que se le va a renovar. Pero Araujo dice, alguna sorpresa nos dará su representante, no las tiene todas consigo. Dani Alves seguirá. Y también ha hablado, por ejemplo, de Leo Messi. No le gusta demasiado hablar de Leo Messi, ha fruncido un poco el ceño y lo que viene a decir es que, bueno, si él nos pide, por ejemplo, un partido de homenaje, pues a lo mejor se lo organizamos en el 125 aniversario del Barça en 2024 o cuando inauguremos el nuevo Camp Nou en el 2025, pero no le ha abierto las puertas para que venga en el futuro aquí y tal y sea embajador y todo eso. No, no, si nos pide un homenaje, se lo vamos a dar. Y para mí, donde he estado crack ha sido cuando ha hablado de Xavi. Tú sabes que él reconoció públicamente, lo hemos contado aquí, lo ha contado Elena, lo ha contado Víctor, reconoció públicamente que Xavi estaba verde, lo dijo unos días antes de ser nombrado entrenador del Barça, dice, está verde para venir al Barça, y él, que es un crack, ha dicho, a mí textualmente ha dicho esto Juanma, a mi lado maduran muy rápido.
¿Dijo algo de Urdangarín? ¿Habló algo de...?
Sí.
¿Sí?
Sí, ha dicho que se ha despedido de él, que le ha agradecido a Urdangarín que le hayan acogido para hacer las prácticas, que él quiere ser entrenador. Seguramente le hemos preguntado, y a lo mejor puede entrenar a los chavales, a los juveniles del Barça y tal, y dice, bueno, tenemos ya cubiertas las plazas, pero vamos, si quiere, ya veremos. Parece ser que también ha colocado al hijo, no sé en qué condiciones, y de Urdangarín, que simplemente pues ha hecho eso, las prácticas de entrenador, y que muchas gracias y que ya veremos en el futuro.
Vale, vale. En el club...
Sí,
en
la
el...
vida, un republicano defendiendo un monárquico, joder, ¿cómo tiene que ser?
Bueno, quisiera yo saber si Urdangarín es monárquico ahora mismo.
Bueno...
No, pero además una institución en el Barça que ha ganado 5 Copas de Europa consecutivas, hombre, claro. Urdangarín.
No, hombre, claro. Que como jugador fantástico. Oye.
Camiseta
fantástico.
Retirada.
Camiseta hombre, retirada. Pero...
Ahora es curioso...
Pero no pinta nada dicho... en un programa de deportes, para alguno.
No, no ha dicho nada. Una cosa que ha dicho Manolo, que es curioso, dice, le preguntan al presidente del Barça por Messi y frunce el ceño.
Sí, una cosa.
El fútbol es,
como si,
el sí. fútbol es diabólico.
Bueno, hombre, es un tema que le incomoda, claro.
No, no, pero es que, coño, no me digas que no me digas a mí, que es que como tú vas al presidente del Bayern, dentro de un tiempo dice Lewandowski y hace. Y dices, joder, macho, lo que es el fútbol, tío.
¿Podría hacer Florentino un desayuno de estos con la prensa aquí en Madrid?
Podría.
Sí, o le pregunta a Florentino por Ramos. Si es que eso es igual,
sí, y frunce el ceño.
Claro, bueno, frunce el ceño, no, sería normal, te frunce ¿no? otra cosa.
Bueno, él empezó cuando no era presidente, cuando era candidato, los encuentros que hacía con la prensa eran desayunos.
Sí, esto lo inventó Florentino.
Sí, sí, empezó con Florentino, que era una faena, iba ahí a las 9.
Claro, claro. Luego ya los pusieron en el, luego ya los hicieron en el Nebraska y en el VIPS, pero luego esto lo inventó Florentino. Sí, sí. Que, Elena, en el club hay más pesimismo, no solo en Laporta, en torno a lo de Haaland, ¿no?
Sí, en el club algunos negociadores esta tarde me decían que con el fichaje de Haaland eran muy pesimistas textualmente, me decían directamente que no ven posible el fichaje del delantero noruego y por eso están buscando alternativas para reforzar el ataque. Es decir, están buscando un plan B porque ahora mismo lo de Haaland lo ven muy, pero que muy, muy, muy complicado.
Ahora, lo que has contado tú estos días de Dembélé, que todavía mantiene la puerta abierta, hoy la puerta yo creo que medio se la ha cerrado, ¿eh?
Sí, sí, bueno, la puerta lo que ha dicho es, si quiere, que nos llame, porque su representante no dice nada desde diciembre, cuando rompieron las negociaciones, lo que te conté, no ha habido más comunicación ni por parte del club ni por parte de Dembélé. El jugador lo que dice es que es muy feliz aquí, que la llegada de Xavi le está ayudando muchísimo y que él no descarta decirle a su representante que se vuelva a sentar con el Barça, pero de momento la realidad es que no ha habido ningún movimiento y lo que quiere hacer es darle el 100%. Pero vamos, a mí el domingo me decían textualmente que cualquier escenario desde la parte de Dembélé puede ocurrir y que él no descartaba seguir porque estaba muy feliz aquí más que nunca desde que llegó.
Gracias, Oli. Gracias, Elena.
De nada. Un abrazo. No,
una frase que ha dejado, ¿sí?, Laporta que me llama la atención. La gestión del club dice que tiene que ser presidencialista, que no va a sustituir al CEO, sino que tendrá un gestor de perfil bajo porque quiere gestionar al Barça como una empresa familiar de ejecución más rápida. Empresa familiar.
¿Te das cuenta de un año a otro cómo ha cambiado la cosa?
Sí, sí, vamos, sí.
Antes tenía que ser un CEO con experiencia, sí, empresarial, vamos. Un tío que manejara los grandes datos bursátiles, IBEX, 14... Ahora no, ahora lo que tiene que ser es tu madre y la mía, que como toda la vida...
Lanas Pepitas.
Sabían cómo iba eso.
Lanas Pepitas.
Que hable con Florentino, que se lo va a explicar perfectamente cómo se hace.
Bueno, Florentino lo que va a fichar es, como bien dijo Emilio, a Reverter.
A Reverter. Sí,
pero para el Madrid no.
No, claro. Oye, Reverter, ¿te voy a decir una cosa de Haaland?
Sí.
Yo creo que el Madrid no viene.
Sí.
Yo creo que sí.
Te voy a decir que
¿tú crees que viene, Siro?
Sí. Yo creo que incluso hay algún tipo de documento bueno, firmado desde el mes de septiembre pasado.
Y te voy a decir otra cosa. Si el City, que juega cojonudamente a esto, además le pones un 9, como ese, estamos hablando de cómo es esa historia que dicen... diplomacia de precisión, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Gracias, Elena, gracias, Oli, hasta luego.
Hasta adiós. Luego.
Llega Basteiro, enseguida afrontamos el tramo final del partidazo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Cuatro cosas importantes antes de que llegue Maldini con la sección. La primera, en Sevilla. En Sevilla hay partido de Europa League mañana y pasado. Mañana el Betis, que juega contra el Eintracht de Frankfurt, alemanes. Y el jueves el Sevilla, que juega contra el West Ham, ingleses. Claro, alemanes e ingleses son aficiones que viajan en un número multitudinario. En el West Ham han vendido, han comprado todas las entradas del Sevilla... Y vendrán muchos más sin entrada. Y entonces el Sevilla ha decidido que, para que no haya problemas dentro del campo, ya no solo con la animación, sino problemas de cualquier tipo, ha puesto las entradas de los fondos a 9.999 euros para no venderlas. Y no sé si van a estar al acceso de los socios. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es el truco?
Sí, te traes 10.000 euros y te devuelven uno. O sea, si quieres venir al
partido. Eso sí, es un truco cojonudo.
Tal cual. A ver, sí, los socios sí pueden comprar entradas. Tienen su código y van a la taquilla de entradas del Sevilla online y pueden retirar su entrada. Incluso tienen una promoción del 50% y pueden ocupar, por ejemplo, una localidad de detrás de las porterías.
Vale.
¿Qué es lo que pretende el Sevilla con este precio? Pues intentar frenar en la medida de lo posible la avalancha de seguidores ingleses que se espera las próximas horas en Sevilla.
¿Cuántos
con
tienen?
Entrada, me decían esta tarde que van a ser hasta 3.200. 3.200 con entrada. En una pastilla gigante acordonada que va a estar en la parte de Gol Sur del Sánchez Pizjuán. ¿Qué quiere el Sevilla, la policía y la seguridad? que los ingleses no salgan de esa pastilla y que si alguno compra alguna entrada en alguna otra ubicación, que no sea fuera de esa demarcación en la que van a estar.
Creo que además es una afición peligrosa.
Los ingleses son complicados y además se da una circunstancia, y es que aquí hay un dispositivo policial preparado para mañana y pasado, como tú has comentado, bestial, y quieren tenerlo todo lo más atado posible. Mañana vienen 3.000 alemanes.
Claro, ¿eh? Es que yo estaba pensando, ¿se van a cruzar en el aeropuerto los que vienen y los que van?
Bueno, es que creo que va a ser inevitable. Es decir, el Eintracht de Frankfurt termina su partido mañana a las 9 de la noche, 8 y media, 9 de la noche en Sevilla. Empezarán a marcharse muchos de ellos. Otros tendrán noche de hotel, seguramente. Volverán al día siguiente y ese flujo de aficionados va a estar. Seguramente los vuelos charter estarán organizados en distintas zonas del aeropuerto. Pero hay un flujo de aficionados, ya te digo, de aproximadamente unos 6.000 mínimo entre uno y otro club, que van a estar mañana en el campo del Betis, por un lado los alemanes, el Eintracht de Frankfurt, que bueno, ha llegado a llevar hasta 15.000 a Milán, 10.000 a Roma. Es una afición que se desplaza, bueno, masivamente. Lo que pasa es que el Betis le ha dado el 5% que le pertenecía, que son 3.000. Pero la razón de ese precio un poco llamativo, exorbitado, es organizar un poco a los ingleses que no vengan y que los que vengan sin entrada no puedan acceder, claro.
La poli tiene trabajo, ¿eh? La policía tiene...
Dispositivo grande, sí.
Tiene mucho trabajo estos dos días, tres días en Sevilla. Escalera, porque el Betis juega mañana, 7:45, y claro, también va a haber un ambientazo tremendo para el partido, ¿no?
Sí, buenas noches, Juanma. 750 efectivos, ya hablando del
policía.
Tema... ¿De policía? Sí, de policía, para mañana. Así que por eso tampoco coinciden en el día, ¿no? Va a haber un buen ambiente, unos 40.000 espectadores me estimaban en el día de hoy para el encuentro de mañana ante el Eintracht, donde el Betis recupera Canales, recupera Rodri y Miranda, aunque este último ha dicho Pellegrini que no está para jugar de titular, y Canales ha dicho Pellegrini que va citado porque quiere ayudar pese al dolor que tiene muy fuerte en un dedo de un pie. Además, otro problemón que tiene el Betis en los laterales. Sin Guardado, que se lesionó ante el Atlético de Madrid, sin Bellerín, sin Alex Moreno. En principio volverán a jugar Sabali por la derecha y Aitor Ruibal por la izquierda, Juanma.
Gracias a los dos. Oliva, Escalera, un abrazo.
Hasta mañana. Hasta
mañana si nos contáis. Fouto, ¿algo más que añadir a lo que has dicho al principio de los partidos televisados de Primera Ref?
Nada, lo único que ha ocurrido, para que la gente se haga una idea, Juanma, es como si en la Liga MediaPro rompe su acuerdo con Movistar y no le proporciona la señal de las imágenes en mitad de la Liga. Se ha roto ese acuerdo de la productora en Luxemburgo Food Sport con Footers. Esto le hace un daño gravísimo a la competición.
Se habrá roto por algo, ¿no?
En teoría, según Footer, porque ha habido incumplimiento de contrato en algunos de los aspectos que habían acordado, y por tanto Footer se va a por vía judicial para demandar, como digo, a esta productora titular de los derechos de Primera Red. Así que el daño es tremendo para los muchos aficionados que siguen esta categoría con equipos históricos en esa Primera Red.
Esto es una faena para los que nos estén oyendo desde estas ciudades. Es una faena muy gorda, ¿eh?
Se han quedado oscuras.
Sí, sí.
Rubiales ha convocado de urgencia a los clubes el jueves a puerta cerrada, así que no se va a televisar lo que ocurra.
¿Las autonómicas no dan partidos de...
Algunas. Algunas, sí.
Por cierto, una plataforma que era un auténtico desastre.
Sí.
También lo digo, ¿eh?
La TVEGA, por ejemplo, quiso los derechos para televisar al Depor y le pidieron mucha pasta y no pudieron llegar a un acuerdo. Pero claro, es una categoría que efectivamente lo que dice Siro, pues a ver, Footer es lo que es y...
Es que se cortaba cada 10 minutos, claro. ¿Verdad? Yo lo siento decirlo, pero es que se cortaba cada 10 minutos, tenías que reiniciar, o sea, es que ver un partido completo, pues, yo que varios, seguía el Depor, muchos, era imposible.
Yo he visto muchos y funcionaba bien.
Pues yo no.
Muchos.
Mi hijo le pasa igual. O sea, no sé, a lo mejor dependerá de los clubes. A lo mejor la demanda, por ejemplo, del Deportivo de la Coruña.
Tiene más pinchazos. Sí.
Pues es, claro, tiene más pinchazos y entonces eso posibilita que se corte mucho más. Pero es que yo no he visto un partido de todos los que he ido viendo, no he visto uno completo sin que se me corte, pero no una vez, cuatro o cinco veces.
Sí.
No sé.
Así que lo más importante, yo creo, de esta categoría es que se visualice, se vea. Si no se ve en abierto, si no hay partidos que se puedan ver...
en Twitch,
pues te digo una cosa, pues en Twitch a lo mejor no se corta. En el tuyo, desde luego, que no se corta.
Con todos los respetos para el Twitch, lo que hace falta es que llegue de otra forma a los aficionados. En las zonas rurales y en muchos sitios no tienen acceso a una fibra y a no sé qué. Es que, claro, es que...
A ver, Juanma, tiene que haber una categoría que es la tercera del fútbol español, que no es la primera división, tiene que haber fútbol en abierto.
Claro.
No todo, pero tiene que haber fútbol en abierto. Pero es que es así. Evidentemente no te va a dar un partido Telecinco, pero hay autonómicas,
claro.
Hay canales más modestos que no, te pueden dar,
claro.
En abierto.
Y canales de deportes de las autonómicas y todo esto.
No, pero claro.
Sí, sí. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Y antes de que llegue Maldini, cerramos con Pilar Casado. Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Otra derrota del Madrid de baloncesto. Cuarta consecutiva en Euroliga. Y tú dices, pero que no peligra Pablo Laso, porque evidentemente tiene un bagaje detrás que no es para que se dude Pablo Laso.
Yo, por la información que tengo, no. O sea, no peligra. Otra cosa es que ocurriera una hecatombe en los próximos dos meses, que no volvieras a ganar un partido. Bueno, sería otra situación. Hoy es la séptima de los últimos 10 partidos, como decías, 4 en Euroliga. Hoy ha habido una ligera mejoría en algunos aspectos del juego, pero evidentemente este equipo empieza a tener, no sé si es ansiedad o qué es lo que tiene, porque hay muchos tiros liberados sin una buena defensa de Estrella Roja, y el porcentaje, por ejemplo, en triples ha sido terrible, 9 de 37, es decir, tiene un problema de puntería tremendo. Es verdad que en el rebote ofensivo, que en las asistencias, que eso es un síntoma de que mejoras un poco, ha ido bien, pero fíjate tú, en los últimos, en esas cuatro derrotas que hablabas de Euroliga, la media de puntos son 57, es decir, 20 por debajo de lo que viene siendo la media en esta temporada europea. Ya no comparo con la Liga Endesa. Hoy hemos visto a un Sergio Llull que ha hecho el mejor partido en Euroliga los últimos dos años en cuanto a anotación, 20 puntos, pero insisto, creo que empieza a tener este equipo problemas de ansiedad.
Pues a ver si lo soluciona. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Compañeros, muchísimas gracias por venir esta noche al partidazo.
Placer.
A usted.
Ha sido, de verdad, fantástico. Mañana todos pegados a la radio, ¿eh? Desde las 6.
Mañana a estas horas, ¿qué habrá pasado?
Mañana a estas horas...
¿Qué habrá pasado?
No lo sé.
Igual están tirando penaltis todavía.
Sería interesante. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Llega Maldini, pero antes, Gemma Santos.
Pues sí, Juanma, es momento como cada noche en el partidazo de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. ¿Cómo no? Por supuesto, me fijo en el Real Madrid-Paris Saint-Germain. Veo que una victoria de los blancos en Winamax tiene una cuota de 2,50 a 1. El empate se paga a 3,75 y una victoria del Paris Saint-Germain tiene una cuota de 2,75. Esto es solo un ejemplo de todo lo que tienes en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Estás en Barcelona haciendo partidos de Champions.
Sí, estoy en Barcelona, he comentado el Bayern, mañana voy para Madrid y comento en la tele ese partidazo Real Madrid-Paris Saint-Germain, que la verdad que es una locura ese partido.
Te hiciste comentarista para comentar partidos de este tipo, ¿eh?
Sí, exactamente. Yo cuando empecé hace 33 años, que ya ha llovido, nunca pensé que comentaría partidos como el de mañana. Pues mira, lo voy a disfrutar mucho y vamos a ver si hay suerte y el Madrid pasa, pero bueno, va a ser un partido tremendo, tremendo.
No olvidemos que el Paris Saint-Germain, Maldini, es un club fundado en 1970. O sea, que es como decir en el fútbol antes de ayer. O sea, será el club más joven de la competición prácticamente.
Sí, es así. O sea, es un equipo que en Francia ahora, lógicamente, con este poderío económico que tiene, es importante. Tuvo alguna otra época importante, pero está lejos, por ejemplo, de lo que fue en su día el Saint-Étienne o el Olympique de Marsella, ¿no? El Stade Reims jugó una final de Copa Europa muy pronto, en los años 50, contra el Madrid. Y es verdad que hay una cosa que me parece interesante, y es que aunque han pasado megaestrellas del fútbol mundial, ahora tenemos a dos, que son Messi y Neymar, y otra que es incipiente, que es Mbappé. Ha pasado Ibrahimovic, Ronaldinho, excelentes jugadores. En 2020 France Football hizo una encuesta entre un montón de hinchas del Paris Saint-Germain y periodistas conocidos y tal, Y fíjate el once que salió, porque demuestra un poco que la gente tiene un pozo, sobre todo del Paris Saint-Germain, de no tanta mera estrella. Salió Lama en la portería, Bernard Lama, luego Thiago Silva, Ricardo, Marquinhos, Raí, que voy a hablar de la hora, Berratti, Luis Fernández, que es un jugador muy importante de la historia del Olympique de Marsella, Safet Susic, Ibrahimovic, Paulete y Ronaldinho. Es verdad que todavía Mbappé no estaba haciendo lo que está haciendo ahora. Ahora saldría Mbappé en este once, pero bueno. Esto, yo voy a hablar de algunos jugadores, Juanma, del Paris Saint-Germain, que no son exactamente las megaestrellas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De jugadores, por ejemplo, el propio Raí. Raí ha sido elegido mejor jugador de la historia del Paris Saint-Germain. Raí, que es el hermano de Sócrates y que significó mucho en el Paris Saint-Germain porque llegó del 93 al 98 del Sao Paulo. Yo creo que fue el primer gran fichaje del Paris Saint-Germain histórico porque venía de ser un jugador importante en el Sao Paulo de Tele Santana, que le había ganado la Intercontinental al Barça del Dream Team, por ejemplo, ¿no? Y era un jugador con una tremenda personalidad. Y luego, jugadores menos mediáticos que están en este 11, Safet Susic, jugador muy importante en la historia del PSG, estuvo 9 años, llegó en un momento muy difícil para el club, pero hay un momento de ruptura del Paris Saint-Germain en el que es un equipo más o menos importante, que gana 2 Copas de Francia en principios de los 80, 82 y 83, y ahí es donde Safet Susic empieza a ser un jugador muy, muy importante. Y, por ejemplo, Luis Fernández, que aquí le conocemos el machote famoso, ¿no? Le conocemos pues, de su etapa entrenando al Athletic Bilbao, todo aquello, pero él fue un jugador importantísimo. Yo creo que fue el primer gran jugador del Paris Saint-Germain de la cantera, porque él es de la cantera del Paris Saint-Germain. Del 78 al 86, más de 200 partidos, y bueno, fue clave, por ejemplo, en la famosa Recopa del 82-83. Pierden con un equipo belga que se llama el Waterschei, que yo creo que ya ni existe, por cierto, y es un momento, el primer momento europeo importante del Paris Saint-Germain porque abarrotan el Parque de los Príncipes en aquel partido. Luego llegó Gerard Houllier, que luego fue técnico de Liverpool y ganó la Liga con el Paris Saint-Germain. Y Pauleta, por ejemplo, que es un jugador muy querido. Dominique Rocheteau, le llamaban el Ángel Verde porque fue, sobre todo, en el Saint-Étienne, un jugador muy importante, pero en el Paris Saint-Germain tuvo momentos muy importantes. Y luego otro jugador que seguramente sonará menos gente, que es Mustapha Dalep, que es un argelino. Este sí que es el primer gran jugador de la historia del club. Llegó en el año 74, cuando el Paris Saint-Germain no era nada, realmente, y junto a Mayer, era un centrocampista ofensivo, bueno, muy, muy fino, y junto a Mayer es el gran jugador argelino de la historia. Y bueno, Ginola, Joël Batz, que fue el gran portero de los años 80 de la selección francesa, y es curioso que Ronaldinho esté en el 11, porque Ronaldinho hizo poco en el Paris Saint-Germain, no estuvo mucho tiempo y no destacó demasiado, sinceramente. De hecho, cuando llega Ronaldinho al Barça, no llega de triunfar en el Paris Saint-Germain, ni mucho menos. El Barça tuvo una gran visión con Ronaldinho, pero es verdad que le quiere mucho la gente allí en París. Pero ya digo, el Paris Saint-Germain ahora tiene una colección de estrellas, una de las grandes plantillas del mundo, pero digamos que en el pozo de los hinchas han quedado jugadores no tan conocidos como los de ahora, ¿no?
¿Eres optimista o pesimista de cara a mañana?
Soy moderadamente pesimista. Es decir, yo creo que el Paris Saint-Germain es, para mí, ligeramente favorito para pasar.
¿Eres menos pesimista que hace 2 semanas, a que sí?
Sí, un poco menos que hace... Hombre, es que hace 2 semanas hice el partido en el Parque de los Príncipes y el Madrid salió como pudo de allí con 1-0, que la verdad que fue muy superior el Paris Saint-Germain. Sí, sí. Pero es verdad que la baja de Casemiro es muy importante. Yo creo que va a llegar Kroos. Imagino va a llegar Kroos a jugar de pivote. La baja de Mendy es importante. Y yo tampoco espero un Madrid volcado desde el principio a lo loco, ¿eh?
No,
el Madrid
lo ha dicho Ancelotti.
Claro, el Madrid va a intentar hacer un partido largo porque solo es un gol de diferencia. Que va a tener que mejorar mucho, sobre todo para frenar todo lo que tiene arriba el Paris Saint-Germain. Y yo sí creo que mañana el Paris Saint-Germain va a trabajar sin balón como no trabajan habitualmente los Messi o Neymar, porque Mbappé sí trabaja más. Digamos que doy ligeramente favorito al Paris Saint-Germain, pero solo ligeramente, ¿eh? Porque el Madrid tiene equipo... Y desde luego pesa mucho el Madrid históricamente como para remontar mañana.
Oye, has comentado el Bayern-Salzburgo de hoy, es un 7-1, claro, tiene poca historia, no sé qué quieres decir.
Bueno, la historia la tiene que ha defendido muy mal, sobre todo los primeros minutos. El Salzburgo ha regalado 2 penaltis, Bober, aquel central que estuvo en España, ha sido horrible como ha defendido a Lewandowski. Lewandowski hoy ha batido un récord, que ha conseguido el hat-trick más rápido en la historia de la Champions. Sí, es decir, en el minuto 22 ya había metido 3 goles, nadie lo había hecho hasta ese momento tan pronto en un partido. Y bueno, el Bayern ha vuelto a demostrar un gran poderío con las 3 centrales, que es lo que se está consolidando con Nagelsmann, jugando por dentro Sané, gran Lewandowski, buen Müller. Muy bien Sané, bueno, ha sido, la verdad que ha triturado al Salzburgo, ha sido un partido casi casi perfecto.
Oye, de lo que nos viene de Europa League con los españoles, por ejemplo, el rival del Barça, el Galatasaray, ¿cómo está?
Bueno, es una eliminatoria que me apetece mucho porque quiero ver a Dominique Torrent, que es un técnico español que fue segundo de Guardiola en el Manchester City, por ejemplo. Está dirigiendo al Galatasaray. Está mal el Galatasaray. Está en la zona medio-baja de la tabla de la Liga Turca, eliminado por un segunda en Copa. Pero es verdad que ha hecho una buena primera fase de Champions, echaron a Fatih Terim y tiene dos o tres jugadores que me apetece mucho verle. Por ejemplo, Artur Koglu, que es un chico muy joven, muy habilidoso, media punta turco, que suena como el gran jugador turco para el futuro. Antal Ihali, que es un medio centro más defensivo. Dervişoğlu, tiene cuatro o cinco jugadores. El Barça es muy favorito, yo creo que el Barça no va a tener problemas, pero hay tres o cuatro jugadores que me apetece mucho ver en un contexto como este. Y luego lo veo mucho más igualado el Sevilla-West Ham, partido físicamente durísimo. El West Ham es muy buen equipo, además tiene mucho talento en Fornals, arriba Michel Antonio, es un equipo en el centro del campo con gente muy poderosa físicamente como Souček, y va a ser un partido muy difícil. Y el Betis sí le veo favorito contra el Eintracht, que a pesar de llegar Glasner, el técnico, el ex del Wolfsburgo, no me está convenciendo mucho.
Vale, detalle de la Major Soccer League, quieres decir, ¿no?
Sí, porque llevamos dos jornadas de la Major League Soccer de Estados Unidos y había una cosa interesante, es que se ha batido el récord de asistencia en la historia del torneo, 75.000 personas, que por ejemplo va a ser más de lo que esté mañana en el Madrid-Paris-Saint-Germain, para que te hagas una idea, o sea, abarrotado el estadio para el partido de Charlotte contra New York, que perdió 0-1 Charlotte, por cierto, que se estrenaba en casa. Y la verdad es que el nivel de la liga está creciendo bastante. Yo he visto algunos partidos de las dos primeras jornadas y está creciendo bastante, llegando jugadores que serían jugadores que jugarían en Europa perfectamente, como Driussi, por ejemplo, como Jedlin, que se ha marchado del fútbol turco para jugar en New York. Es decir, que está creciendo bastante, la verdad, en la MLS, y es un torneo muy interesante. Sí.
¿Y de la Libertadores? ¿Quieres decir algo?
Bueno, se juegan ya estos días, entre hoy y mañana se juegan las últimas previas, América Mineiro contra el Barcelona, Everton de Chile contra Estudiantes de La Plata, que es uno de los clásicos de América, Fluminense Olimpia, seguramente la más interesante de las cuatro previas, y luego Universidad Católica de Strongest, la Católica de Ecuador. Hay otro equipo en Chile que se llama igual, pero esta es la de Ecuador contra de Strongest. Van a ser partidos bonitos, pero me quedo sobre todo con la eliminatoria de Fluminense y Olimpia.
Vale. Preguntas para Maldini.
Buenas tardes, vamos. Julio. Mira, te iba a hacer una pregunta acerca de una de las nuevas estrellas emergentes de la Liga Francesa, Guiri, delantero del Niza. La verdad que tiene muy buena pinta y me gustaría saber tu opinión. Hay gente que dice que es el nuevo Benzema.
Hombre, esas son palabras mayores, pero es verdad que es un jugador con mucha habilidad. Es un delantero, puede jugar segundo punta. Tiene cositas de Benzema, la forma de moverse. Técnicamente es bueno, no llega a ese nivel, pero es muy bueno.
Yo soy de los que piensa que para el enfrentamiento de mañana es mucho mejor jugar con Valverde Camavinga por detrás de Modric frente a poner a Kroos. Quería saber qué opinas tú.
No, yo creo que Kroos sí está bien, tiene que jugar. El Madrid juega mejor con Kroos que sin Kroos. Otra cosa es que si no está Kroos, podríamos ver la botella medio llena, siendo una pena que no juegue, porque es verdad que Camavinga más Valverde le da mucha más fuerza al mediocampo para presionar, pero Kroos. El Madrid juega mejor con Kroos, es evidente.
Hola, Julio. Siempre hablamos de la clasificación por la parte de arriba, pero ¿quiénes son tus tres favoritos para el descenso de la Liga Española? Chao.
Joder, se me van a enfadar, ¿eh? Hombre, el Levante...
Yo esta pregunta, si te sirve de algo, nunca la respondo. Me la han hecho varias veces.
Es que al final...
No lo digo porque no quiero ni darle ese disgusto a alguien que lo vaya a tomar en serio, ni cabrear a las ciudades porque piensen que tengo algo contra ellas. Nunca
respondo. Estoy de acuerdo. Lo único que es verdad que el Levante, el otro, tenía una reacción buena, pero la derrota en San Mamés le ha complicado mucho. Claro. Lo tiene muy difícil. Lo demás va a estar muy igualado.
Buenas, Maldini. ¿Crees que Harry Kane logrará superar a Shearer como el goleador histórico de la Premier? Muchas gracias. Saludo.
Pues la verdad es que sí, y más si fuera al Manchester City, pero parece que el City está muy cerca de Haaland, pero desde luego el Tottenham mete muchos goles, pero si fuera al City lo podría batir perfectamente.
¿Qué te parece la vuelta de Jovinko a la Sampdoria? ¿Una operación de puro marketing o te parece que de verdad puede rendir como en temporadas pasadas en la Juventus? Un saludo.
Bueno, ya está mucho más mayor, es un jugador que siempre me ha gustado a mí mucho, ¿eh? Un jugador muy muy habilidoso y jugador que de los que apetece ver, pero yo creo que ya va a ser complicado que rinda al máximo nivel.
Maldini, disfruta mañana en el estadio.
Sí.
Por la noche hablamos.
Por supuesto. Un abrazo, crack.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue. Llega Beatriz Pérez Otín. Llega la noche. Nosotros, a las 6:30 de la tarde, arrancamos mañana tiempo de juego. Y a las 11:30, el partidazo. Mañana es un día intenso. Un día grande para vivir aquí, en la cadena COPE. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.